Bueno, entonces les notifico a las partes que iniciamos la grabación de la audiencia y de conformidad con lo establecido en auto anterior, vamos a entrar a proferir el fallo dentro de la reclamación presentada por el señor José Luis de Donoso contra Scotiabanco Colpatria. Entonces, de conformidad con lo anterior, y en tal sentido, pues procede la delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia a resolver en derecho la controversia relacionada con la ejecución y cumplimiento de las obligaciones emanadas de la relación contractual establecida entre el señor José Luis Donoso Fonseca como consumidor financiero y Scotiabanco Colpatria, entidad vigilada por esta superintendencia, lo que habilita la competencia de esta delegatura conforme a los artículos 57 de la Ley 1482 de 2011 y 24 del Código General del Proceso y permite la obtención de los presupuestos procesales para tomar una decisión de fondo una vez agotado el trámite propio del proceso verbal sumario conforme al ordenado por el artículo 392 del Código General del Proceso. En tal sentido, mediante el ejercicio de la acción de protección al consumidor, el señor José Luis Donoso Fonseca pretende Scotiabanco Colpatria, de acuerdo con su escrito de contra de presentación de la demanda, se acojan las siguientes pretensiones. Primero, que se obligue a Scotiabanco Colpatria al reintegro de las sumas de dinero extraída fraudulentamente del producto de crédito número 247639 en cumplimiento de obligaciones originadas en relaciones contractuales pactadas entre las entidades vigiladas y consumidor financiero por la suma de 13.903.500 pesos. Y que se obligue a Scotiabanco Colpatria a eliminar cualquier tipo de cobro asociado como cuota de manejo, intereses o similares que sean accesorios. Que se obligue a Scotiabanco Colpatria al pago de la suma de dinero correspondiente al pago de la asesoría jurídica para emprender esta acción y poder preservar mis derechos por la suma de 5.090.000 pesos. La demanda se admitió por parte de la delegatura y efectivamente fue notificada a Scotiabanco Colpatria, quien en tiempo contestó la demanda solicitándose que se declararan probadas las excepciones denominadas el daño no es atribuible o imputable a Scotiabanco Colpatria en cumplimiento contractual del consumidor financiero, culpa exclusiva de la víctima, cumplimiento de los deberes legales y contractuales por parte de Scotiabanco Colpatria. La transacción defraudatoria fue realizada por un tercero ajeno a las partes, buena fe de Scotiabanco Colpatria, cumplimiento de los protocolos establecidos para el otorgamiento de productos por parte de la entidad financiera, inexistencia de los elementos axiológicos que estructuran la responsabilidad contractual. En tal sentido, pues teniendo en cuenta que lo anterior, pues en este punto cabe pues que resaltar que el negocio jurídico en el cual gira la discusión corresponde a un contrato de mutuo o préstamo de consumo que se encuentra definido en el artículo 2221 del Código Civil, en el cual una de las partes entrega a la otra cierta cantidad de cosas fungibles con cargo de restituir a otras del mismo género y calidad, definición que resulta aplicable al ámbito mercantil al tenor de lo dispuesto en el artículo 822 del Código de Comercio, salvo que en esta materia el contrato es por naturaleza remunerado. De otra parte, pues frente a lo anterior, tenga que es propio de las entidades financieras, la ejecución de las operaciones que le corresponde debe estar precedida, acompañada por un conjunto de medidas intuitivas de precaución e información dispuestas para salvaguardar el interés público que la actividad financiera comporta. Artículo 335 de la Constitución Política, medidas exigibles en el ámbito contractual, en virtud de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 153 de 1887 y la Ley 1328 de 2009. Tales medidas son correlato del derecho de los usuarios a recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad, literal A del artículo 5 del artículo 7 de la Ley 1328 de 2009, incorporando el artículo 5 de la Ley 1328 citado, un conjunto de derechos que integra el núcleo mínimo de protección vigente durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada. Sin embargo, si bien el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad bajo la perspectiva de la enunciada diligencia y profesionalismo en sus relaciones contractuales, lo anterior no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni le sea permitido incumplir, descuidar, desatender o desconocer las obligaciones que paralelamente le asisten, máximo que aquello que se encuentra en juego su propio patrimonio. A este respecto, vale señalar que el artículo sexto de la citada Ley 1328 prevé como buena práctica de protección propia del consumidor financiero observar las instrucciones y recomendaciones que imparta la entidad vigilada sobre el manejo de productos o servicios financieros sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones especiales pactadas en el respectivo contrato, siempre y cuando ellas no correspondan a cláusulas abusivas que limitan o restrinjan los derechos del consumidor. Adicionalmente, formando parte del contrato, se encuentran aquellas disposiciones que determinan, integran, limitan o amplían su contenido, al igual que las que imponen cargas, deberes y obligaciones que contribuyen o refuerzan o cualifican la obligación principal, como el caso de la Ley 1328 de 2009. Al respecto, el artículo 871 del Código de Comercio establece de manera general que los contratos deberán celebrarse y ejecutarse de buena fe y, en consecuencia, obligarán no solo a lo pactado expresamente en ellos, sino a todo lo que corresponda a la naturaleza de los mismos según la ley, la costumbre o la equidad natural. Al efecto, es del caso mencionar que el artículo 335 de la Constitución Política establece que toda la actividad financiera es de interés público en la medida que maneja, aprovecha e invierte recursos captados del público y que por ello requiere de previa autorización de su Estado para su ejercicio, naturaleza que exige de las entidades que la ejercen mayor diligencia y profesionalismo en el desarrollo de la misma, toda vez que como prestadoras del servicio poseen un amplio margen del control de las operaciones, contando con sistemas de información y de transacción de carácter técnico, servicios por los cuales reciben una retribución por parte de los clientes, generando un régimen especial en sus relaciones contractuales. Sumado a lo anterior, tampoco puede perderse de vista que, dado el interés público que cobija la actividad financiera, esta incorpora regulaciones especiales en materia de protección del consumidor financiero, tales como los deberes de información, atención y debida diligencia que se refieren en los artículos 97 y 98. Numeral cuarto del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero en la redacción dada por los artículos 23 y 24 de la Ley 795 de 2003, respectivamente, particularmente por el ejercicio profesional que su actividad financiera le impone. Deberes que, de conformidad con el literal F del artículo quinto de la Ley 1328 de 2009, constituyen lineamientos dentro de los cuales se cumplen las obligaciones contractuales pactadas. Como quiera que se trate de derechos del consumidor financiero protegidos durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada, como lo establece ese mismo canon normativo. Súmese a ello, como lo sostuviera la Honorable Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en sentencia CC 186/14/2016 del 19 de diciembre de 2016, con radicación 0501. 5001, perdón, 31-0301-2008-00312-01, componencia del magistrado Ariel Salazar Ramírez. Atendiendo a la naturaleza de la actividad y los riesgos que involucra o genera su ejercicio y el funcionamiento de los servicios que ofrece, el interés público que en ella existe, el profesionalismo exigido de la entidad y el provecho que de sus operaciones obtiene, los riesgos por pérdida de transacciones electrónicas corren por su cuenta y por lo tanto deben asumir las consecuencias derivadas de la materialización de estos riesgos a través de reparar los perjuicios causados, sino los usuarios que han confiado en la seguridad que les ofrecen los establecimientos bancarios en la custodia de sus dineros, cuya obligación es la de mantener apenas en reserva sus claves de acceso al portal transaccional. Desde luego que, consumada la defraudación, el banco, para exonerarse de responsabilidad de probar que esta ocurrió por culpa del cuentabiente o sus dependientes, que con su actuar dieron lugar al retiro del dinero de la cuenta transferencias u otras operaciones que comprometieron sus recursos, pues amén de que este es quien tiene el control de mecanismo que le permite hacer seguimiento informático a las operaciones a través de controles implantados en los software especializados con los que cuentan, la culpa incumbe demostrarla a quien la alegue, pues se presume la buena fe aún exenta de culpa. Aunado a ellos, ha señalado la Corte Suprema de Justicia en sentencia SC 5176
Adelante.
del 18 de diciembre de 2020 del magistrado ponente Luis Alfonso Rico Puerta, la Corte Suprema de Justicia estableció. Perdón, si se analizan las cosas desde la óptica de la naturaleza de las prestaciones del banco, se arribaría a la misma conclusión. Nótese que al celebrar el contrato de depósito en cuenta corriente o de ahorros o de administración de estos, El banco se obliga a permitir a sus clientes la disposición de los saldos depositados en estas cuentas mediante el giro de cheque en el caso de la cuenta corriente, retiros con tarjetas de crédito, transferencias electrónicas, entre otras posibilidades. Todos estos canales transaccionales es necesario definir un protocolo de autenticación que le permite al banco establecer con certeza el origen de cada orden impartida, aunque esta carga no se encuentre consagrada en el derecho positivo ni se incluya expresamente en los reglamentos respectivos, es connatural al negocio jurídico, al menos como se concibe hoy en día. Concibe, perdón, hoy en día. Actualmente sería inimaginable una relación banco-cuentaviente en la que no fuera mandatorio verificar la identidad del cliente, entidad o usuario, mediante algo que se sabe, como las claves, algo que se tiene como los tokens, algo que se es la biometría. Circular Básica Jurídica, título 1, parte 1. Título 2, capítulo 1, numeral 2.2.5. Cuando un tercero burla sus protocolos de autenticación y haciéndose pasar por el cuentaviente, dispone por cualquier medio de los recursos depositados en cuentas de ahorros o corrientes, la obligación de verificación se incumple, pues la carga de que se viene hablando no puede entenderse satisfecha simplemente con los buenos servicios del banco, sino con la efectiva confirmación de la identidad de su cliente. Acorde con la clasificación atribuida a DEMOC, la prestación accesoria de la entidad financiera constituye un deber de resultado no solo por la distribución del riesgo, tema sobre el cual ya se detuvo la Corte, sino también por las características especiales de la relación entre el consumidor financiero y la entidad donde tiene depositada de sus recursos que lleva ícita la garantía de salvaguarda de los dineros captados del público. En línea con lo explicado previamente y con la naturaleza de este tipo de prestaciones, la comentada inobservancia comprometerá la responsabilidad civil del banco, salvo que demuestre el acaecimiento de una causa extraña que impida que el daño pueda imputársele jurídicamente. Es decir, la institución financiera no puede exonerarse del deber de indemnizar con la simple prueba de haber obrado de manera diligente. Esta misma estructura puede replicarse en los demás supuestos de fraude bancario, pues realmente solo difieren en el canal transaccional utilizado para perpetrar la apropiación ilícita y los mecanismos de autenticación vulnerados. Por ende, también se justifica aplicar analógicamente el régimen de responsabilidad consagrado de manera general en el citado canon 1391, que es de naturaleza objetiva y que, como ya se anotó, únicamente se desvirtúa acreditando que la pérdida no puede atribuirse jurídicamente al incumplimiento de la institución financiera. Como colofón, resalta la Corte que prescindir de la calificación de la conducta de la entidad financiera no significa asumir una especie de responsabilidad automática suya, pues aún en los regímenes objetivos es necesario demostrar que el hecho dañoso se atribuye a la conducta de la gente y, por ende, en casos como este, el banco podrá exonerarse de la carga indemnizatoria que se le endilga, probando que las circunstancias que originaron el desmedro patrimonial, como la alteración de una orden de giro en este caso, obedecieron a causas que no le son imputables. Así ocurriría, por ejemplo, cuando un cuentaviente pierde su tarjeta de crédito y en ella tiene escrita su clave transaccional, facilitando que quien la encuentre realice un retiro a través de la red de cajeros automáticos. En esa hipótesis, los controles de autenticación dispuestos por el banco para el referido canal, consistentes en algo que se tiene, la tarjeta de crédito, y algo que se sabe, la clave numérica, habrían sido vulnerados por factores atribuibles al cuentaviente desde el punto de vista fáctico, pues fue él quien perdió la tarjeta y la clave, y jurídico, en tanto la custodia de esos elementos le correspondía. Lo que impide que surja para el banco cualquier carga de resarcimiento. Ahora, si quien encontró el aludido plástico acude a una de las sucursales del banco o de la entidad financiera y realiza un retiro millonario, sucede que la materialización del ilícito contractual tendría como antecedente material conductas imputables a ambos extremos del contrato de depósito en cuenta corriente de ahorros, porque a la pérdida de la tarjeta y la clave terminó sumándose la ausencia de protocolos de verificación de identidad propios de los canales presenciales del banco. Ante este panorama, el fallador tendrá que sopesar la relevancia jurídica de estas causas, pudiendo concluir que ambos los estipulantes contribuyeron al resultado dañino, de modo que sus efectos tendrían que ser distribuidos entre ellos de manera proporcional a su cuota de participación en el evento, o que solo uno de sus antecedentes fue determinante en la producción del daño, caso en el cual quien lo produjo habrá de asumir la pérdida íntegramente. Permítanme un segundo, ya estoy con usted. Listo, ya continuamos. En tal sentido, bueno.
Adelante, por favor.
Ya. Entonces, de conformidad con lo anterior, se encuentra pues que la ejecución del contrato impone entonces precisos deberes de diligencia a las partes contratantes, determinados por aspectos tales como la utilidad que les reporta, experiencia, profesionalismo, poder negociar la ubicación en el contrato de información sobre sus productos, sus costos, canales de información, etcétera. Precisado en este punto que si bien el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad bajo la perspectiva de la enunciada diligencia y profesionalismo en sus relaciones contractuales, lo anterior no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni le sea permitido incumplir, descuidar, desatender o desconocer las obligaciones que paralelamente le asisten, máximo que aquello que se encuentra en juego es su propio patrimonio. De tal forma, pues, que el problema jurídico a resolver consiste en establecer si hay responsabilidades Scotiabank Colpatria en relación con las operaciones realizadas el día 31 de octubre de 2023 bajo transacciones de pago PCE por valores de 5.690.000 pesos, dos por 690.000 pesos, otra por 6 millones de pesos, otra por 20.000 pesos y otra por 690.000 pesos. Que afectaron el cupo del crédito terminado en el crédito rotativo terminado en el número 247.639 del titularidad del señor José Luis de Hinojosa Fonseca y determinar si hay lugar a acceder a las pretensiones de la demanda. De tal forma que, así establecido y conocido el motivo de la controversia, pues corresponde a la delegatura valorar de manera conjunta el material probatorio llegado al plenario a efectos de establecer si se acredita el incumplimiento contractual del incumplimiento de las obligaciones contractuales del banco y o del actor en la realización de las operaciones reclamadas. Conforme a esto último, corresponde a la entidad financiera que de manera profesional ejerce la actividad constitucionalmente protegida, acreditar no solamente el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, sino el incumplimiento de las obligaciones propias del consumidor o su actuación u omisión culposa que determine la concreción del daño. Establecido, pues ha de tenerse en cuenta pues, lo que ha manifestado el señor José Luis Donoso desde su escrito de presentación de la demanda, en donde señala que efectivamente manifiesta o ha manifestado fehacientemente que él no fue la persona que realizó las operaciones debatidas, lo cual de conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 del Código General del Proceso, se constituye una negación indefinida y releva la carga de la prueba, invierte la carga de la prueba correspondiendo, perdón, al banco a acreditar el incumplimiento por parte del consumidor financiero. Efectivamente, de lo que se pudo establecer por la delegatura y de acuerdo con la información suministrada por el banco, no obstante la manifestación del consumidor financiero, efectivamente en el En el log de notificaciones, de alertas y notificaciones, efectivamente, se pudo establecer que efectivamente en al consumidor financiero, a su número celular, efectivamente le fueron enviadas unas claves OTP que efectivamente confirman que y dan lugar a establecer que efectivamente el consumidor financiero perdió sus elementos transaccionales y pues lo que ocasionó pues que terceros accedieran a esta información y con ello pudieran lograr el acceso a su información personal y lograran realizar las operaciones que por vía jurisdiccional se persiguen. De tal forma, pues que efectivamente, pues la delegatura encuentra que efectivamente hay uno de los, llegan a cumplir que pues que hay un incumplimiento del consumidor financiero dentro, toda vez que dentro de las medidas de autoprotección y de acuerdo a las obligaciones propias de la naturaleza del contrato, el cuentaviente debe mantener la custodia y cuidado de los elementos transaccionales que le son entregados por la entidad financiera para la realización de sus operaciones. De otra forma, pues entiende la delegatura que no se hubieran podido realizar las operaciones debatidas ni se hubiera podido causar el daño que se causó al consumidor, pues obviamente no estamos indicando que fue el señor José Luis Donoso que la realizó, sino terceros que aprovechando esta situación lograron hacer las operaciones antes mencionadas. Al respecto, tengan en cuenta que la Corte Suprema de Justicia en sentencia CC 196 6496 de 2016, preferida el 16 de 2000, noviembre de 2016, con ponencia de la magistrada Margarita Cabello Blanco, pues señaló lo siguiente. Empero, esta exigencia de deber de seguridad y protección no solo aplica a la entidad bancaria, el cuentacorrentista en lo que al corresponde asume por igual el compromiso de sujetar a su conducta a los mínimos de seguridad que le dejen salvo a él o a la entidad de cualquier ilícito, verbo y gracia, debí custodiar debidamente los elementos recibidos por el banco, tarjetas, chequeras, etcétera, para el retiro de los bienes depositados, en especial los dineros consignados, o proveer la información necesaria para neutralizar cualquier intento de fraude. En síntesis, a uno u otro contratante le sobreviene el compromiso de velar por la seguridad y protección según el rol que cada uno desempeñe de elementos o actuaciones cuyo descuido potencialmente resultaría dañadas o dañinas. Así las cosas, si bien en principio la entidad financiera es responsable del riesgo propio de su actividad profesional, puede llegarse a exonerarse de manera total o parcial en caso de que se llegue a acreditar una causa extraña. En este sentido, advierte la delegatura que se declarará probada la excepción que se denominó culpa exclusiva de la víctima y del consumidor financiero. Y de conformidad con lo anterior, pues, no obstante haberse determinado esta coyuntura, pues también se deberá determinar si el comportamiento desplegado por la víctima constituye la única causa, la causa única y exclusiva y determinante en el daño reclamado, en la medida que el incumplimiento de sus obligaciones contractuales no exime a las entidades financieras de cumplir las obligaciones que paralelamente le asisten. Parágrafo primero del artículo sexto de la Ley 1328 de 2009, lo que plantea analizar si el comportamiento activo o pasivo de la entidad incidió en la causación del daño experimentado por el demandante. La prestación adecuada, confiable y eficiente y segura de los servicios financieros ha determinado la adopción de medidas, mecanismos y protocolos y controles de diversa índole que nutren el contenido obligacional de las entidades financieras. Al respecto, el artículo tercero de la Ley 1328 de 2009 establece que las entidades vigiladas deberán observar las instrucciones que imparte la Superintendencia Financiera de Colombia en materia de seguridad y calidad de los distintos canales de distribución de servicios financieros. En la gestión del producto aludido, no solo le corresponde a la entidad financiera el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el respectivo contrato, sino además de los requerimientos mínimos en materia de seguridad y calidad para la realización de operaciones contenidos en el capítulo 1, título 2 de la parte 1 de la Circular Básica Jurídica 29 de 2014 de la Superintendencia Financiera de Colombia, consistentes en establecer procedimientos para el bloqueo de canales o instrumentos para la realización de operaciones cuando existan situaciones o hechos que ameriten un número de intentos fallidos por parte de un cliente, y elaborar el perfil de las costumbres transaccionales de cada uno de sus clientes y definir procedimientos para la confirmación oportuna de la realización de operaciones monetarias que no correspondan a sus hábitos. En tal sentido, pues efectivamente, y analizado lo transaccional que fue adjuntado por la entidad demandada, efectivamente, ¿qué encuentra la delegatura? Efectivamente, si bien el señor José Luis Donoso había realizado operaciones por la suma de 14 millones, en las cuales hacía transferencias vía ACH, frente a estas operaciones por pago de PCE, encuentra la delegatura que el señor José Luis Donoso no tenía un hábito transaccional marcado para la realización de estas operaciones y que efectivamente, si bien es cierto, podían existir una operación de esta naturaleza, lo cierto es que operaciones PCE, por esas cuantías y por las por los valores por esas cuantías en cuanto a la sucesión de las operaciones que se dio para la realización de estas operaciones, pues efectivamente no correspondían a los hábitos transaccionales del consumidor financiero. Por lo tanto, la entidad financiera ha debido establecer efectivamente el protocolo de una parte, pues para confirmar efectivamente la validez de las operaciones que se estaban relacionando o efectivamente para establecer la posibilidad de bloquear el canal para que efectivamente el daño que se estaba causando al producto de su crédito rotativo del consumidor, pues no se siguiera manifestando. En tal sentido, pues se encuentra de la valoración conjunta, pues de los elementos probatorios, se encuentra que el banco no realizó pues ninguna de las dos y se encuentra comprobado su incumplimiento contractual. Pues dichos deberes de seguridad pues nutrían las condiciones del contrato, situación que tiene una incidencia causal directa en la materialización del hecho dañino. Decantado lo anterior, pues si de cara a la condena se encuentra que se la materializa en el presente caso la concurrencia de culpas o incumplimiento de ambas partes, y por ello debe este operador judicial aplicar lo señalado en el precedente jurisprudencial. Según se aclara ante este panorama, el fallador tendrá que sopesar la relevancia jurídica de estas causas, pudiendo concluir, uno, que ambos estipulantes contribuyeron al resultado dañino, de modo que sus efectos deberían ser distribuidos entre ellos de manera proporcional a su cuota de participación en el evento, que solo uno de estos antecedentes fue determinante en la producción del daño, caso en el cual quien lo produjo habrá de asumir la pérdida íntegramente. En ese orden, valorando la participación de ambas partes como causa efectiva y directa del hecho dañino, esto es la pérdida de los recursos, se determina que la participación de sus conductas tiene diferente implicación en la materialización del hecho dañino. Y en este sentido, como el demandante perdió el control de sus elementos transaccionales y derivó en la realización de las transacciones desconocidas, deberá asumir un porcentaje de la misma. Y igual en el banco, en el incumplimiento de sus deberes de seguridad de no confirmar ni bloquear las operaciones que dieron lugar al incumplimiento contractual, también atenderá pues esta participación. Decantado lo anterior y pues en tal sentido y pues configurada la concurrencia de incumplimientos de ambas partes, por ende el consumidor financiero deberá asumir el 40% del valor de las transacciones y el banco, atendiendo pues a su actividad profesional, deberá asumir el 60% de las transacciones objetadas, de tal forma que el banco deberá asumir la suma de 8.342.100 pesos, situación que deberá ser efectivamente acreditada. Entendiendo así, pues se declararán como no probadas las excepciones que frente a esta parte que Scotiabank Colpatria denominó. El daño no es atribuible o imputable a Scotiabank Colpatria. Cumplimiento de los deberes legales y contractuales por parte de Scotiabank Colpatria y la cumplimiento de los protocolos establecidos para el otorgamiento de los productos por parte de la entidad financiera, de conformidad con la parte motiva de la presente providencia, exonerándose la delegatura de examinar los demás medios exceptivos de conformidad con el artículo 282 del Código General del Proceso. Finalmente, esta delegatura se abstendrá de imponer condena por condena, imponer condena en costas al haberse reconocido de manera parcial las pretensiones de la demanda conforme a lo establecido en el artículo numeral quinto del artículo 365 del Código General del Proceso. En consecuencia, la delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve primero declarar como no probada la excepción que la parte demandada denominó declarar probada, perdón, culpa del consumidor financiero, culpa exclusiva de la víctima contra del consumidor financiero. Declarar no probadas las excepciones, el daño no es atribuible o imputable a Scotiabank Colpatria, cumplimiento de los deberes legales y contractuales por parte de Scotiabank Colpatria y cumplimiento de los protocolos establecidos para el otorgamiento de productos por parte de la entidad financiera. Y de otra parte, pues se declarará responsable a Scotiabank Colpatria de las operaciones realizadas el día 13. Perdón, ya un minuto, por favor. El día 31 de octubre de 2023, con cargo al producto o crédito rotativo terminado en el número 247.639, de titularidad del señor José Donoso, de conformidad con la parte motiva de la presente providencia. Segundo, condenar a Scotiabank Colpatria a asumir la suma de 8.342.100 pesos, que corresponde al 60% de las operaciones realizadas el día 31 de octubre de 2023, con cargo al crédito rotativo del señor José Luis Donoso, debiendo asumir la suma correspondiente y perdiendo todos los intereses, costos y demás erogaciones que se hubieran causado en la proporción antes mencionada, con cargo al producto de crédito rotativo de titularidad del demandante, terminado en el número o identificado con el número 247.639. Lo anterior deberá ser acreditado por la entidad financiera más tardar dentro de los 20 días hábiles siguientes a la notificación del presente fallo. El cumplimiento, pues, de la orden que se imparte en esta sentencia deberá ser acreditado por Scotiabank Colpatria dentro de los 5 días hábiles siguientes contados a partir de la expiración del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndole que el incumplimiento de las órdenes aquí impartidas puede ocasionarle la sanción de que trata el numeral 11 del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011. Quinto, negar las demás pretensiones de la demanda. Sexto, sin condena en costas, ejecutoría de esta decisión por secretaría, archives el expediente dejando las anotaciones a que haya lugar, decisión que queda notificada a las partes en estrados. Entonces, de conformidad con lo anterior, la delegatura profirió el fallo correspondiente. ¿Alguna manifestación de las partes?
Doctor, acláreme las cifras, por favor, que le corresponde a cada uno.
Sobre el valor de la pretensión de 13.903.500 pesos, el 60% sería 8.342.100 pesos que asumiría la entidad y 5.561.400 pesos que asumiría el señor José Luis.
Señoría, el pago de dicha suma la realizaría. Lo realizaría el banco consignando el valor en la cuenta de ahorros del señor José Luis, ¿cierto?
Doctor, el producto ya no está vigente, ¿verdad? ¿Y el señor José Luis
Están
ya pagó
bloqueadas las
toda la
cuentas.
obligación?
Están bloqueadas
Señor.
las cuentas.
Ok, pues sí, debería asumirlo, doctor, pagarlo en la cuenta de ahorros que tenga el señor José Luis, por lo que el producto está bloqueado. Pero el producto está bloqueado, pero con saldo vigente, ¿cierto?
Sí, correcto.
Entonces, doctor Julián, ahí tocaría es que el banco descontara ese valor del producto con los intereses desde la fecha de la generación hasta el día pues de que efectivamente se realice el retiro de la suma que le di del producto del crédito rotativo.
Es decir, se aplicaría esa suma como un saldo
Junto
a
con los
favor, un abono
intereses causados, exactamente.
al crédito
Sí, de
rotativo.
acuerdo. Sí, exacto, sí, señor. Así es.
Perdón, no entendí.
Señor José Luis, usted tiene su crédito rotativo, aun cuando está, ¿cómo se dice?
Bloqueado.
Bloqueado, todavía está activo en el sentido de que la suma está ahí y usted la debe, ¿cierto?
Sí,
Entonces,
correcto.
¿qué es lo que le estoy diciendo al señor, al doctor Julián? Que el banco debe asumir ese valor junto con los intereses desde la fecha de las operaciones hasta el día en que efectivamente se haga. Y ese valor pues queda descontado de ese producto.
Okay. Entonces yo espero una notificación del banco ¿o qué hago?
Pues ahí sí, doctor Julián, no sé cómo es el procedimiento que tenga el banco.
Pues digamos lo que solemos hacer es acreditar el cumplimiento ante la superintendencia. En ese momento, pues yo le puedo copiar el correo al señor José Luis y al doctor Nelson.
O sea,
Un
lo que
correo
le
que
quiere
dice que
decir
es proceder el pago,
el doctor
perdón,
Julián
o
lo
sea,
que le quiere decir es que
un
una vez hagan el ajuste correspondiente en el producto, él les notifica que efectivamente ya quedó ajustado ese valor.
sí, al momento
Entonces,
de acreditar el cumplimiento ante la superintendencia, yo les copio ese correo.
o sea que entonces me debería quedarme un saldo pendiente por pagar de 5.561.400.
Aproximadamente, sí, señor.
Sí, más o menos. Correcto. Ok,
Sí,
lo tengo.
señor. ¿Listo?
Perfecto.
Bueno, entonces, pues no siendo más emotivo, vamos por terminada la presente diligencia. Pues muchas gracias, señor José Luis, doctor Rafael Nelson, Rafael, y doctor Julián, como siempre, por sus buenos oficios y por atender las citaciones de la delegatura. Que estén
Muchas
muy bien
gracias.
y que pasen un feliz resto de día.
Hasta luego,
Hasta luego.
gracias.
Buena
Gracias.
tarde y gracias.